Buenas noches, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo podcast. Y bueno, estaba un poco perdido, pero aquí estoy brindándoles un nuevo episodio. Una vez más, esta cápsula paranormal y de misterio, como les había prometido todos los domingos. No había podido grabar antes mi otro tipo de contenido porque pues tuve alguno que otro problema, entonces no quería realizar algo muy a la ligera. Entonces quería que pues todo se salga de maravilla y que podamos disfrutar de este contenido de una forma muy chévere. Entonces pues solo eso. Bueno, miren, hoy les contaré tres casos muy interesantes. Uno de ellos es sobre el Hotel Cecil, que en anterior podcast le había hecho una que otra mención de este famoso hotel, supuestamente, o bueno, entre comillas, embrujado, ya que estuvo directamente relacionado con el caso que les comenté sobre Elisa Lam, que hasta el sol de hoy pues no se ha encontrado ningún tipo de prueba o realmente lo que pasó, pero bueno, ya se lo pueden escucharlo de este anterior podcast o esta anterior cápsula y pueden conocer un poco más sobre este extraño caso. Y otro caso que les voy a contar también es sobre una leyenda urbana que pues comenzó o nació en Galicia, España. En esta región se originó este tipo de leyenda o bueno, historia, y es como un poco rara, pero a la vez un poco tenebrosa. Y la voy a relatar, la voy a contar porque tiene que ver como un poco con historias que escuché aquí en mi país, en Colombia, y pues creo que se asocian un poco. Entonces quiero contarles como esas versiones que dan en esa región de España y pues las que están aquí en Colombia. Y se trata del caso, bueno, la leyenda urbana de la Santa Compaña, perdón, Compaña. Bueno, el último caso, no sé si se lo estaré diciendo de último, se tratará sobre el niño de la caja, que es un caso extremadamente misterioso que también envuelve a Estados Unidos, y es sobre un chico, bueno, un niño que se encontró en una caja en, como les digo, en unas situaciones muy extrañas, por decirlo así. Y pues la verdad me conmovió mucho el caso y me aterrorizó también un poquito. Entonces espero que les guste. Esta vez no traje algo muy local como abrí el otro podcast, pero bueno, creo que tiene un poco de relación lo del el caso que les había dicho, que es el de la Santa Compaña. Pues no lo apropio de aquí, pero sí, digamos que hay historias locales que se asemejan, entonces quise también abordarlo. Y pues nada, empecemos esto. Bueno, la oscura historia del Hotel Cecil. Bueno, realmente este hotel fue construido en la década de los años 20 por el señor William Banks. Este señor tenía como finalidad atender o hospedar a los hombres de negocios de esta época que llegaban a la ciudad y pasaban una o dos noches en la ciudad de Los Ángeles. Realmente el hotel como tal se encontraba como en una zona muy estratégica de Los Ángeles, ya que se encuentra pues hasta el día de hoy, porque todavía sigue este hotel, en todo el centro de Los Ángeles y alrededor de una zona famosa que se llama Skid Row. Entonces realmente era como un punto muy estratégico porque llegaban personas de alta clase o ejecutivos pues de altos mandos y accedían a estas 700 habitaciones, que como o principal objetivo pues era solo por viajes de negocios y todo este tipo de cosas. Bueno, se dice que tuvo como su primera construcción, tuvo sus 700 habitaciones, pero después se supo de que solo eran 600, y realmente eso es un dato como un poco curioso o algo misterioso porque aún no se sabe pues con certeza, o sea, qué pasó con las 100 habitaciones que desde un principio se mencionaron, pues porque habían dicho que eran 700, pero bueno, eso aún todavía no quedó como claro, pero bueno. Bueno, miren, este hotel se encontró como eclipsado más que todo como para la época de los 1926. Bueno, corrijan ustedes si buscan un poco sobre la Gran Depresión en que azotó a Estados Unidos, ya que pues este hotel tuvo que bajar los precios que tenían en las habitaciones y ya no solo accedían personas de la alta sociedad o empresarios pues con altos mandos, sino que cualquier tipo de persona que pudiera clase media o clase baja acceder a este hotel pues accedía. Y como eran unos precios razonables, habían personas que no solo se quedaban una o dos noches, sino que como para esta época estaba azotando esta gran depresión, pues se quedaban, digamos, lo que como a vivir una gran temporada en este hotel. Y aquí fue donde empezaron como a suceder estas cosas extrañas, pero tenemos que recordar que en el anterior episodio les había comentado de que este hotel, mucho antes de que pasara esta gran depresión en los Estados Unidos, antes de todo esto y antes de que se construyera este famoso hotel, en esa misma zona, bueno, en ese mismo terreno, estaba la casa de este señor que les había dicho que se llama Alistair Crowley, que él era llamado, bueno, autollamado como la bestia del 666. Y este señor era un ocultista, era pagano, era músico, era, bueno, realmente tenía un montón de cosas o títulos. Pero centrándonos en que el tipo era satanista y pues practicaba un tipo de magia muy oscura, entonces digamos que también hacía como muchas cosas atroces en su casa, y pues tuvo muchos ritos satánicos. Algunos dicen que llegó a tener sacrificios de personas y de animales en su hogar, pero bueno, tal vez sea verdad o tal vez sean teorías que pues especulaba la gente en ese entonces. Sin embargo, era muy raro de que o sea, la apariencia de este hombre era muy rara, y pues su casa también, y pues ya ese es otro como caso que puedo hablarles en otra ocasión. Y bueno, continuando con este hotel, empezó a verse eclipsado, como les había dicho, por también no solo en esta época de la Gran Depresión, sino que después para la década de los 60, 80, creo más o menos, también alojó muchos asesinos en serie y muchas personas que cometieron crímenes atroces dentro de este hotel, o personas que asesinaban o eran personas pues fugadas de la ley que también se hospedaban en este hotel. Uno de estos es el caso, o bueno, involucra el caso del asesino en serie de Richard Ramírez. Qué ironía, tiene mi apellido, pero bueno. Y es que este señor era un asesino en serie de la ciudad de Los Ángeles, y para este tiempo era un poco, digamos que, un poco aterrador la presencia de este hombre, porque muchas personas ya lo tenían identificado en la ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, pues nadie le, como tal, o sea, nadie como tal sabía como realmente lo que era él. Sin embargo, ya se especulaba un poco de que él era un asesino en serie y de que también seducía a muchas personas, porque él no tenía como un margen o un estereotipo de persona para asesinar, sino que él, cualquier persona podía abusar de ella y podía asesinarla. Esto fue como para la época de los años 80 más o menos. Y también era llamado como Night Stalker, que en español sería como acechador de la noche. Y bueno, este hombre se encontraba alojado en este hotel, en una habitación de un piso superior, y realmente él pagaba $14 por la noche y demoró una larga temporada en este hotel. Y también se dice que muchas personas pues lo veían rondando el hotel, pero con una apariencia no extraña. Sin embargo, sí hubo muchos llamados de atención porque decían que a veces llegaban personas y lo veían como en los vestíbulos del hotel con ropa ensangrentada o marcas muy raras, y este hombre solamente, pues obviamente, iba directo a su habitación. Sin embargo, hubo personas que se alertaron y este recepcionista, o bueno, los recepcionistas en este entonces no prestaron atención o hicieron caso omiso. Este hombre mató a 13 víctimas estando en el hotel, pero no las hizo dentro. Bueno, este se encontró culpable, ya que una de estas víctimas era una joven que se encontraba alrededor de este hotel, bueno, cerca de este hotel, y este hombre la acechó en la noche y la trató de asesinar. Pero esta chica quedó viva, salió ilesa de este ataque, y luego a la mañana siguiente pudo ir hacia las autoridades y pudo confesar quién era el hombre que la había tratado de asesinar. E hicieron un retrato hablado, ella dio las especificaciones y pues obviamente dieron con Richard Ramírez. Se encontró culpable de todos los asesinatos que había cometido y luego se le hizo pagar una condena para ya por ponerle fin a todo esto en el 2013, que es muy curioso porque algunos, digamos que, personas o gente que hace como muchas teorías conspirativas, creen que puede hasta que él haya sido como el espectro de él el que haya acechado a Elisa Lam, porque muy raro. El mismo año en que Elisa Lam muere en este hotel, él también muere porque él estaba preso y este se suicida en la cárcel. Entonces muchos lo relacionan con el caso de Elisa Lam, pero ajá, como les dije, son teorías conspirativas y pues no hay algo que sea como verdadero, y más con este tipo de teorías. Bueno, retornando a la época de los años 20, cuando este hotel se vio eclipsado por esta gran depresión en los Estados Unidos, fue cuando empezaron a crear esta mala reputación de que era un hotel con apariencia mórbida o frívola, porque hubo muchos asesinatos dentro del hotel y muchos suicidios. Se disparó como esa ola de suicidio dentro del hotel, pero realmente, pues desde mi punto de vista, yo lo veo más como en ese momento, con estas personas pues no encontraban otra salida y accedían, era como el hotel más accesible en ese momento en la ciudad de Los Ángeles, pues porque no solo eran personas de Los Ángeles, sino que eran personas que venían de otros estados desplazándose, y pues encontraban esta mejor opción y pues continuaban con su, digamos, plan suicida dentro de este hotel, y no como viéndose acechados por espectros o cosas o entes paranormales. Sin embargo, hubo muchos casos que sí son raros, porque bueno, hubo un caso de una chica que creo que, si no estoy mal, ella pues era una chica también, digamos, normal, pero era también muy joven y se encontraba en este hotel. Y creo que se las había comentado en el anterior podcast, pero bueno. Y es que era una chica de 17 años, relatan, y esta se encontraba dentro de la habitación del hotel y no sabía que estaba embarazada. Tuvo como un fuerte dolor en el estómago y se dirigió al baño, y cuando se da cuenta, dio a luz al bebé dentro del baño del hotel. Esta, al ver que el bebé no reaccionaba, o bueno, tal vez su estado de shock, lo primero que hizo fue lanzar al bebé por la ventana del baño, y este cayendo al edificio de al lado. Esta chica se le encontró culpable, o supuestamente, por homicidio y o asesinato. Entonces la detuvieron, le hicieron de todo, le hicieron todo su proceso, pero al final la encontraron no culpable, de que esta solamente se dejó llevar por un estado psicológico, y pues no se encontró culpable de nada y la dejaron libre. Hubo también el caso de la chica que les comenté, y es que hubo una joven que pues había discutido con su novio. Si no estoy mal, se llamaba, ya les digo el nombre, se llamaba Julia Moore. Esta se lanzó desde su habitación en la octava planta porque había discutido horas antes con su pareja y esta había salido al momento de discusión a tomar algo afuera del hotel y esta se quedó sola y cuando ven, pues solo ven que se lanzaba de este octavo piso, cayendo así sobre una transeúnte que iba pasando y pues fallecieron las dos. La chica tenía, creo que eran 20 años y la persona que iba pasando tenía 65, era una mujer que pues relatan que era pensionada, solo tienen como ese dato y esta se llamaba Georgina, o, bueno, no sé realmente cómo se llamaba, pero sí cayó encima de esta y ambas murieron en el acto instantáneamente. Bueno, también hubo un acechador que, bueno, también hubo un bueno, también hubo un asesinato de uno de los residentes y este se trató de Pigeon Goldie Osgood. Era un operador de telefonía retirado conocido por proteger y alimentar a unas palomas que se encontraba en un parque cercano de este y bueno, este fue encontrado muerto en su habitación. Esta habitación se encontraba totalmente saqueada y esto fue en junio de 1964 y este había sido apuñalado en muchas ocasiones, estrangulado y violado. Al día de hoy, este crimen sigue sin resolverse, como muchos dentro de este hotel. Hubo otro caso también de un periodista australiano que se estaba hospedando en la misma época cuando estuvo todo esto de Richard Ramírez y se trató de Jack Unterweger y este era pues un periodista básicamente que cubría el crimen de pues Richard en la ciudad de Los Ángeles y precisamente quiso hospedarse en este mismo hotel donde se hospedó Richard y muchos dicen que realmente lo hizo como por homenaje a él, pero vamos a ver que él también era un asesino en serie y fue acusado de matar a tres prostitutas en la ciudad de Los Ángeles. Este, al ver que se encontraba, digámoslo, atrapado porque lo lograron denunciar, este se encontraba dentro de la habitación del hotel y pues la primera reacción de él fue en una, pues digamos que persecución policial. Así tipo película y este no encontró otra opción que lanzarse de la ventana de su piso. Bueno, entonces digamos que hay muchos otros casos que también rondan este hotel y es el también famoso caso de la Dalia Negra o conocida como Elizabeth Short, que era su nombre de pila y esta se trató de una chica que era pues una chica visionaria que quería ser actriz y se mudó a la ciudad de Los Ángeles, ya que quería como un mejor futuro, pero esta no tenía un hogar fijo, ya que ella no era de la ciudad de Los Ángeles. Entonces se encontraba hospedada unos días en el Hotel Cecil y esta salía pues en las noches y trataba de buscar como sea para poder sostenerse. Entonces ocurrió como con, así, o sea, acudió a la prostitución. Entonces, mientras todo esto pasaba, ella persiguiendo su sueño de ser actriz, desafortunadamente, un día antes que se viera en el Hotel Cecil, ya que también creo que su hermana tenía una hermana que sí vivía en Los Ángeles o también estaba de pasón, no sé, también estaba como hospedada en el hotel y esta la última vez que se le vio con vida fue saliendo del Hotel Cecil y fue encontrada la mañana siguiente por una transeúnte que iba pasando con su hija y fue encontrada muy muy cerca de este hotel en una zona enmontada y fue vista muy digamos que esta, o sea, las imágenes de ella como fue encontrada, el cuerpo de ella fue muy atroz, fue muy mórbido, fue muy horrible porque se encontró totalmente desfigurada y desmembrada y puesta en una posición demasiado rara, pero también es uno de los casos que hasta el sol de hoy no se ha conocido asesino como tal, pero o se haya encontrado resuelto, pero bueno, es uno de los casos que también quería comentarles en otro podcast, porque también hay muchas teorías conspirativas que rondan alrededor de la Dalia Negra o Elizabeth Shore. Y también tenemos lo de Elisa Lam, que ya se los había comentado en el anterior podcast. Vayan a escucharlo para que puedan entender un poco sobre esta chica, y pues hasta ahora ha sido el último caso de misterio que ronda este Hotel Cecil. Bueno, hoy en día este hotel cambió su propietario y su nombre para quitarle esa mala fama que tenía como de hotel mórbido, hotel frívolo, hotel embrujado, para decírselo resumidamente, y cambió el nombre de Stay on Main, si no estoy mal, dado por la calle en la que se encuentra. Y creo que lo abrieron el año pasado, a principios del año pasado, porque se encontraba cerrado por remodelación, que realmente también era muy raro porque hubo varias personas que fueron al hotel y dejaban como reservar por la página web, pero al entrar, pues ya a llegar al hotel, se encontraban con que el hotel no estaba funcionando y estaba en remodelación. Pero bueno, tal vez sí solamente se encontraba en remodelación y pues no era otra cosa misteriosa ni nada. Y bueno, creo que ya sí se puede ingresar al hotel y hospedarse, pero a ver, seamos honestos, ¿quién quiere hospedarse en este famoso hotel sabiendo todas las cosas que pasaron dentro de él y todos los casos que rondean este hotel? Sin embargo, sería muy chévere con poder conocerlo y poder saber qué esconde este hotel y cómo es de verdad por dentro y qué tipo de energía se puede sentir. Entonces, sí, solo eso quería hablarle de este caso. No es algo muy largo, pero sí un poquito misterioso para que puedan buscarlo y ustedes también vean las imágenes de este hotel, las imágenes de los personajes, pues, que rondearon, o bueno, los personajes muy famosos o sí, famosos que recono que pues giraron en torno a historias de este hotel. Entonces, nada, solo quería comentarles eso y vamos con la siguiente historia. Bueno, la historia que les tengo ahora es sobre la Santa Compaña y es realmente es una historia muy paranormal o misteriosa. La considero yo porque realmente sí da un poco de miedo. Y se trata de una procesión, en resumidas cuentas, de unas ánimas que salen en caminos arenosos y de noche. Y estas realmente lo que hacen es que van dos filas de estas ánimas cubiertas por una capucha que les logra tapar las caras. Así como tipo esta vestimenta que utilizan una secta muy famosa en Estados Unidos, que pues no quiero mencionar el nombre. Bueno, estas capuchas les cubren toda la cara a estas ánimas, por decirlo así. Y realmente muchos han dicho, de los testigos que han hablado sobre esta leyenda, es que estas ánimas tienen un aspecto un poco carabélico, o son un poco de carabelas. Entonces sí, solo eso. Y bueno, va como una persona andante, que es el humano, es un humano en vida, vivo, está vivo, que va delante de la Santa Compaña, y este lleva en su mano, en una mano, una cruz, y al lado de la otra lleva un caldero. En la última fila, en el medio de las dos filas, pero en lo último, hay una ánima que es como la más que resalta entre todas, porque es la más alta y lleva un aspecto de muerte, porque también lleva, creo que algo como si fuera un hacha o como un as en la mano. Entonces, Este es como básicamente como el croquis de la Santa Compaña, y muchos de los testigos dicen de que esta sale a personas que se encuentran solas en la mitad de la noche en caminos arenosos, como les había dicho, y el fin de esta Santa Compaña es encontrar otra persona a la que pueda seguir pagando la penitencia en la que lleva sometido el humano que va caminando con esta Santa Compaña. Este humano, como encuentre a otra persona, le cederá la cruz y el caldero que lleva en sí, y será librada de esta penitencia, y así sucesivamente con muchas personas que vayan encontrándose a lo largo del camino. Hay muchas personas o muchos testigos que han hablado sobre esta Santa Compaña, y uno de estos es un caso muy famoso de un chico en España en la época de los 80, y este relata básicamente que fue a acampar con sus amigos al bosque en la región de Galicia, y este pues se encontraba con cuatro amigos disfrutando de esta acampada muy chévere, y de repente a este se le ocurrió adentrarse un poco al bosque solo para jugar una broma a sus amigos, y se quedó un largo tiempo a solas en este bosque espeso, demasiado oscuro, a esperar a que los amigos salieran a buscarlo para este proceder a asustarlos. Pero pasó mucho tiempo y pasaba más tiempo y los amigos no iban, y este empezó a sentir algo muy extraño, sintió un ambiente muy pesado. Y se notaba que él notaba que la noche se iba haciendo un poco más oscura y empezaba a llegar como un tipo de viento muy frío y un olor muy característico a vela. Entonces, pues este no le prestó atención, sin embargo, sí, él dice que lleva un poco de miedo, pero se trató de esconder como dentro de detrás de unos arbustos. Y a lo lejos ve que ya después que pasa mucho tiempo más, ve que vienen unas luces y la silueta de unas personas, y este pues se alegra, o sea, creyendo de que eran los amigos que ya habían ido a buscarlo finalmente. Pero poco a poco que se iban acercando estas luces y estas personas, se dio cuenta de que no eran cuatro personas, sino que eran más. Entonces, bueno, así fue cuando se dio cuenta de que el aspecto de esto era muy terrorífico. Como les dije, eran unas carabelas con unas capuchas que llevaban unas velas en las manos. Eran dos hileras que se componen de siete ánimas, si no estoy mal, más la persona viva que va adelante. Y este logra pues detallar un poco a la persona que iba adelante. Él dice que podía ser un joven aproximadamente la edad de él, que para este entonces tenía 23 años, que se encontraba con una mirada muy perdida y como si no estuviera dentro de, digamos que con un poco consciente de lo que estaba realizando, no miraba hacia atrás ni a ningún lado. Y este chico pudo observar que llevaba consigo esta cruz que les había mencionado y este caldero en su otra mano. Afortunadamente, este chico dijo de que se pudo esconder de dentro de los arbustos con mucho miedo, y él alcanzó a ver que una de las ánimas que iba pasando pues hizo como un contacto fijo con él, y es aquí cuando se da cuenta de que realmente sí tenía un aspecto de carabela y que no era nada de este mundo. Entonces, cuando terminó de pasar toda esta procesión, por decirlo así, fue corriendo donde sus amigos, sin embargo no les comentó nada de lo que había visto esa noche, y esperó hasta el día siguiente para poderles decir, porque este decía de que de pronto no les iban a creer lo que él había visto. Pero después de esto sí le creyeron, y luego cuando pues retornaron a su vida normal, por decirlo así, este se encontraba con problemas psicológicos o quedó como con rasgos psicológicos. Y bueno, hasta ahora ese como es uno de los casos así o leyendas que rondean allá en Galicia, y que muchas personas pues lo conocen. Según dicen los habitantes de estas regiones, es que ellos saben cuándo va a aparecer esta Santa Compaña, porque la noche se torna un poco más oscura de lo normal, empiezan a llegar unos vientos demasiado fríos y se empieza a oler en el aire este característico olor de las velas, de velas. Entonces, pues ya ellos están como un poco precavidos con esto. Sin embargo, dicen que uno de cada de estos habitantes de estas regiones afirma haber, pues, haber visto la Santa Compañía y dan su testimonio. Bueno, relacionado un poco con algo más local, digamos que acá también hay como una leyenda de esta Santa Compañía, pero acá se le dice, esperen y recuerdo, se dice la procesión de las ánimas del purgatorio, porque acá se habla de que son las ánimas del purgatorio que eligen a una persona para que pague por los pecados que está cometiendo acá en la tierra en vida, y la ponen en esa penitencia o en ese trance y la llevan por mucho tiempo. O sea, caminan y caminan y la hacen penar, por decirlo así, mientras con este castigo que es llevar esta cruz y esta caldera. Y la única forma de que él pueda salirse de esto es, pues, entregarle esto a otra persona y cumplir con la penitencia. Sin embargo, aquí en Colombia hay muchas versiones alrededor de esta Santa Compañía, y no solo es esa, sino que también hay unos que afirman de que estas ánimas llevan consigo a veces, en algunas ocasiones, un ataúd, y dentro de este ataúd llevan dentro a un familiar de la persona que está viendo esta procesión, o pues verse a sí mismo dentro de este ataúd, y es señal de que puede que muera pronto o que su familiar pueda morir. Hay otras teorías también que dicen que esta Santa Compañía pasan también todas con velas en mano, y que al momento de llegar a tu casa, y o sea, pueden que pasen hasta por tu casa. O sea, qué miedo eso. Y puede que, pues, en la madrugada algún curioso o curiosa escuche pasos o escuche, pues, este tipo de tumulto o de procesión. Entonces se asoma, y al asomarse peca porque esta Santa Compañía lo identifica y le entrega una de estas ánimas, esta vela, a la persona que los ve. Esta vela, básicamente lo que tienen que hacer es que la persona que recibe la vela tiene que al día siguiente devolverla a la misma hora en que se la entregaron a estas ánimas, o esperarlas que pasen para poder entregárselas y poder salvar su vida o salvar la vida de un familiar. Porque si no la entregan a la misma hora que pasa a esta Santa Compañía, puede que esta vela se le torne en un aspecto de hueso al día siguiente, y ocurre el riesgo de que pueda morir la persona que la recibe o algún familiar muy cercano. Entonces, realmente sí, solo eso. Es algo muy corto que quería hablarles, pero un poco terrorífico, porque creo que nadie se espera de que por la puerta de su casa pase este tipo de cosas, de espectros o de entes paranormales, y menos con este aspecto, porque realmente sí sería algo muy perturbante. Pero bueno, esto es lo que se habla acá en nuestro país, y sí, está muy, lo asocio muy a la leyenda que hay en Galicia, bueno, que nació en Galicia. Sin embargo, pues por culturas, digámoslo así, se ve un poco como modificada la persona, pero básicamente es lo mismo. Entonces sí, tengan mucho cuidado a la hora de asomarse cuando escuchen algo raro en la madrugada o en las noches, porque puede que sea esta Santa Compañía. Entonces lo dejo para que escuchen el último caso que les traía el día de hoy, y empecemos con el otro. Bueno, este último que les voy a hablar es sobre el extraño caso del chico, del niño de la caja, y todo esto empieza en la década de los 50, en 1956 más o menos. Y es que un estudiante llamado Frederick Benoni descubrí una caja que tenía algo muy atroz dentro de ella y era el cuerpo de un niño con señales de abuso y de cortaduras y pues creo que algunos dicen que estaba hasta desmembrado y tenía contusiones en sí y era un niño que se le aproximó a unos 4 años de edad. Este lo encontró en el estado de Pensilvania y fue inmediatamente avisado a las autoridades y estas hicieron básicamente hicieron la autopsia. Se demoraron, dicen los escritos, que 2 horas para tardar en hacer esta autopsia de este niño. Se identificó esta edad, como les había dicho, de 4 años y medio o 4 años aproximadamente, y realmente no encontraron como tal huellas o indicios de que lo podrían llevar a quien era su asesino o asesina. El caso se tornó un poco misterioso porque primero fue encontrado en extrañas condiciones en esta zona de Montada, porque bueno, no les dije que ese chico Frederick Benoni lo encontró dentro de un bosque cuando éste se encontraba cazando. Entonces ya saben ustedes que para esta época era algo muy común irse a un bosque y cazar. Entonces se topó con esta extraña caja y este extraño cuerpo de este niño que hasta el sol de hoy pues se encuentra un poco misterio, y ya les voy a contar por qué. Y es que desde un principio se supo de que el niño tuvo indicios de ser abusado. Se determinó que sí fue abusado, fue maltratado y tenía muchas contusiones y golpes en el cuerpo. La cabeza la encontraba un poco desfigurada, por decirlo así. Y dijeron que más o menos este chico llevaba unos 2 o 3 días dentro de esta caja. También se encontró unos signos de abuso donde le habían cortado las partes íntimas. O sea, le habían como desfigurado sus partecitas íntimas. Y también le habían cortado el cabello porque encontraron cabello dentro de esta caja también, que era el niño. Bueno, no se sabe si era niña también. Y encontraron unos que otros objetos, encontraron unos zapatos negros, pero no eran de la talla del niño, eran un poco más grandes. Encontraron una ropa llena, cubierta de sangre, que era de aspecto infantil, así que podría tratarse de que era del niño. Y encontraron una bufanda, si no estoy mal, o un gorro, un sombrero, no me acuerdo. Y cuando empezaron a investigar toda la ropa del niño, todo esto, a buscar huellas dentro de la caja y en el cuerpo del niño, no se encontró ningún tipo de huella, porque aparte de eso también era muy difícil encontrar también o tomarle las huellas al niño, ya que sus manos y su cuerpo se encontraba húmedo y arrugado. Entonces también determinaron de que de pronto el niño ha podido estar también sometido en algún cuerpo de agua por muchas horas, porque se encontraba muy también como algo descompuesto por humedad. Entonces empezaron en la búsqueda de sus asesinos y no fue empezaron como a rondar historias alrededor de este caso, y este caso quedó como cerrado o quedó archivado hasta 1960, que Remington Winton o Winston, este señor trabajó mucho dentro de este caso y colaboró bastante, porque este acudió hasta una psíquica que le pudo haber dado como pistas de quién podría ser el asesino de este niño. Este le dijo que buscara en la caja, que ahí podía encontrar el asesino, y que examinara bien, y se encontró con que el niño en la caja en que estaba era una caja de una cuna. Entonces, pues también la psíquica le dijo de que este niño podría tratarse de que viniera de un hogar para niños huérfanos. Entonces se remitió al hogar más cercano, que pues dentro del perímetro en el que se encontró el niño. Y este hombre logró identificar que varias de las cunas en las que estaban en el hogar eran que prácticamente parecidas o iguales que en la que se mostraba en la caja en la que se encontraba el niño, en la que se encontró, bueno, el niño. y que este dedujo de que la dueña del hogar era la madre del niño y que esta había sido su asesina junto a su esposo, que era, bueno, él decía que era el padrastro del niño y que pudo haberse tratado de un accidente, o tal vez si fue hecho, pues fue un asesinato planeado para deshacerse del niño. Entonces no se sabe, total, trataron como de hacer énfasis o investigar más a fondo, entrevistaron a la mujer, entrevistaron al esposo de esta, y se encontró que no eran culpables del asesinato de este niño. Luego, las autoridades no descansaron y empezaron a hacer como un retrato hablado de este niño, porque pues no querían como tomarle una fotografía del cuerpo del niño y publicarla como tal, sino que hicieron un retrato hablado del niño y lo publicaron en todos los medios de Pensilvania y creo que también del país, y nadie daba el reporte de quién podría ser los papás de este niño o algún familiar. Decían de que nadie lo había visto y pues era algo muy extraño, porque en este momento o sea, en Pensilvania era algo como, digamos que todas las estaciones de policía tenían el caso del niño, entonces cualquier persona podía tener acceso a ver este retrato hablado de él. Sin embargo, nadie reportó nada a la policía, lo que se encontró algo también muy misterioso. Luego de esto, al ver que no funcionó el plan de hacerle el retrato hablado, ocurrió algo muy mórbido para mi parecer, y es que al niño se le vistió con ropa infantil, es decir, de infante, y lo vistieron muy... Ay, no, es que esas imágenes son muy fuertes, las pueden buscar. Y al momento de vestirlo le tomaron una serie de fotografías que fueron publicadas también en las estaciones de Pensilvania y del país, para ver si alguien así vestido lo podía reconocer y podía ir a testificar sobre este caso. Sin embargo, tampoco dio resultados. Luego, ya un poco más actual, bueno, en los 60, con este hombre que empezó a investigar sobre el caso, como no hallaron culpable a la mujer, se cerró el caso y luego nuevamente se volvió a abrir en 1970, porque hubo otra persona que también apuntaba en que el asesino había sido esta mujer. Sin embargo, volvieron a abrir el caso, volvieron a entrevistarla a ella y a su marido y se encontraron que no habían sido culpables. Volvieron a archivar el caso y lo determinaron como el niño misterioso, el niño misterio de América, o el niño no conocido de América, si no estoy mal. Y luego, ya un poco más actual, salió un testimonio de una mujer en el 2002, y esta relataba de que la madre de ella había sido la asesina del niño y que lo había comprado, o sea, algo muy raro, en esta época de los 50, y que ella lo había sometido en su, ¿cómo se llama? Lo había sometido en su ático y lo había torturado por mucho tiempo ahí, por 2 años, y que también no solo que lo había torturado, sino que también había abusado de este. Luego las autoridades empezaron a abrir nuevamente el caso con este testimonio que surgió a partir de esta chica. Y empezaron a investigar, entraron a la casa de esta, porque ya la mamá de ella estaba muerta, y se encontraron, o sea, que no había ninguna pista o algo que los asemejara al caso o los diera directamente con el asesino del caso. Entonces también se determinó de que era falso testimonio, aparte de que también varios vecinos fueron entrevistados acerca de esta chica y dijeron de que ella padecía de problemas psicológicos y psiquiátricos, y que aparte de eso siempre quería como llamar un poco la atención con algún caso que podía saber de que iba a causar controversia. Entonces determinaron de que el caso iba a ser cerrado y que no, por ahora no han llegado otra teoría conspirativa o teorías que se puedan basar y que puedan dar sobre el asesino de este niño. Ah, y muchos se preguntarán también como que por qué no hicieron alguna prueba de ADN o algo, y es que para esta época era muy difícil o no se encontraban todavía las pruebas de ADN disponibles para poder realizárselas al niño. Sin embargo, años después, cuando ya se encontraban vigentes para todo el mundo, No se pudo hacer la prueba porque los injertos que tomaban del niño ya estaban muy descompuestos, entonces decidieron volver a enterrar al niño. En estos momentos el niño todavía se encuentra enterrado en Pensilvania. En su tumba le colocaron una lápida que, si no estoy mal, dice eso como el niño no conocido de América, algo así. Y muchas personas van, dejan flores y la mantienen, pues, su tumba muy, como digamos, bonita. Y muchas personas también creo que le piden algo así, no sé. Entonces sí, se torna también un poco raro ya la cosa, pero bueno, cada quien tiene su modo de actuar y pensar, entonces nadie es quien para juzgar eso. Entonces ya básicamente era eso que querías comentarles sobre estos casos. Espero que les haya gustado. Y también quería hablarles de algo, ya cerrando un poco la noche, sobre estos casitos que le traje hoy. Y es que quería darle las gracias a un amigo que me hizo, bueno, me rediseñó la portada de este canal. Y él se llama Sebastián Cantillo. Él hace unas ilustraciones muy, muy lindas. Las pueden encontrar en su Instagram o en su Twitter. Y ya les digo el user de él. Lo pueden encontrar en Instagram y en Twitter si quieren alguna de este tipo de ilustraciones muy lindas, muy chéveres, como arroba sebas cant con T y B grande al final. Pueden hablarle y decirles que, pues, lo que ustedes quieran de este tipo de ilustraciones, y sé que los puede ayudar y pueden, digamos que, adquirir este tipo de ilustraciones con él. Las hace demasiado bien. Entonces sí, estamos estrenando esta portada muy linda. Aparte también quería mandarles saluditos, agradecimientos también a unas personas que me han apoyado bastante también en el comienzo de todo este viaje de podcast que he tenido. Y es a una gran amiga que se llama Laura Charriz y a sus dos primas, María Fernanda y Ana Charriz. Ellas tienen un canal en YouTube, lo pueden buscar como Mesa para Tres y están haciendo contenido también algo chévere, algo diferente a lo que estoy haciendo acá con las podcasts. Pero sí, realmente es un buen contenido lo que están haciendo y me parece algo muy genial también los temas que están abordando, y sé que también tratarán unos temas más adelante muy geniales. Entonces pueden buscarlas y pueden ir de mi parte y pueden también coger y suscribirse a su canal y ver todo lo que están creando. Nada, solo eso, quería hablarles de eso y quería también despedirme dándoles también la recomendación de la canción que no les recomendé en el podcast pasado, se me pasó. Esta vez sí se las colocaré. Se trata de la canción de Hotel California y quise anexarla a este podcast como recomendación porque se me hace muy, digamos que, parecida a la historia del Hotel Cecil, entonces digamos que sería como un homenaje a esta. Sin embargo, es otro tipo de historia del Hotel California que también les puedo hablar. O sea, yo todo lo puedo hablar en otro podcast. Entonces, sí, espero que les haya gustado en la noche de hoy. Ah, también les puedo dejar que como una referencia, por decirlo así, de American Horror Story de Ot Hotel. Sí, es la temporada quinta o sexta, no me acuerdo cuál es la temporada, pero es muy buena. Es basada realmente en el Hotel Cecil y en todas estas historias. También cuentan unas partes de estos asesinos que se hospedaron en este hotel, del caso de la Dalia Negra y todo esto. Entonces está muy buena, vayan a verla también si les gusta este tipo de temas paranormales. Pero realmente es una serie muy chévere, no es tan así, no es terror, pero sí es muy chévere. Y también les hablaré un poquito en esta parte de Hollywood del Hotel Cecil. Pero en la serie obviamente cambian el nombre. Sin embargo, como les digo, es muy chévere, muy genial. Las pueden buscar. Bueno, esto es todo por esta noche. Espero que tengan una linda noche o linda madrugada, que puedan dormir con estas historias que les conté. Y que tengan un feliz inicio de semana. Y esta semana trataré de subir uno que otro contenido no paranormal, sino tratando los temas que veníamos tratando desde el primer podcast. Y solo eso, espero estén bien, cuídense, pasen rico esta cuarentena y no olviden quedarse en casa. Adiós.